Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Muy buenas tardes a todos. Iniciamos un nuevo capítulo de Enfoque Público. Soy Esteban Montaner, voy a estar reemplazando en el día de hoy, 24 de diciembre, a nuestro querido Julio Isamit. Desearle a todos nuestros radioescuchas un buen 24, una buena noche vieja, noche buena también, ¿cierto? Y mañana una Navidad en familia. Me acompaña hoy día Luis Maquena, concejal de la comuna de Santiago. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, aquí muy contento de estar acompañando este día tan bonito.
Exactamente, un día de reencuentro, para estar con la familia, para recordar también lo bueno, para darse regalos también los que quieran hacerlo, pero también, digamos, un día para pensar también en las cosas buenas que nos pasaron este año. Bueno, más allá de los buenos pensamientos que esta fecha nos trae a todos, ¿no? Hay algunas cosas que han estado pasando, no tan positivas, no tan en un espíritu navideño. Y me gustaría, Luis, que partiéramos conversando con esta reaparición pública que hizo Irina Caramanos, ¿no? Recordemos la ex primera dama, ella asumió el cargo para luego comenzar la desmantelación de esta figura histórica con mucha tradición en nuestro país. Y hoy día nuevamente se reabre el debate justamente por ya de alguna manera los anuncios que ha hecho de alguna manera la oficina del presidente electo José Antonio Kast, de reponer una figura que ha tenido un rol muy importante en nuestra historia, que es la de la primera dama. Y esto hizo noticia porque Irina Caramanos tuiteó lo siguiente, voy a leerlo, ya me imagino que muchos lo han leído, lo han escuchado. Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados, sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Y esto, nuevamente, este uso del lenguaje bastante particular que tiene la señora Caramanos. Y bueno, ha generado polémica justamente por criticar, ¿no?, la izquierda dentro de este intento de defensa de los legados del presidente Boric. Una de las cosas que se ha tomado muy en serio en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no?, es la eliminación del ministerio, o sea, de la figura de la primera dama. La ministra Orellana, ministra de la Mujer, también señaló algo similar al decir que un Estado moderno no podía tener figuras cuyo cargo dependiera no de las relaciones de parentesco, en el caso de la cónyuge, en este caso de Pía de Irasola, la señora del presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo has visto este debate? ¿Qué te parece también esta reaparición pública de Irina Caramanos?
Yo creo que todo lo que signifique retrotraer un poquito a lo que hizo el presidente Boric es una buena señal. Partiendo por eso, porque no hay nada de lo que pueda estar orgulloso este gobierno, y el rol que cumplió Irina Caramanos, que fue completamente irrelevante, más allá de las polémicas en las que estuvo. Yo creo que hay que volver a tomar ese cargo y darle la relevancia que alguna vez tuvo en este país. Es una figura, la primera dama, muy relevante, que la gente le tiene mucho cariño en general. El caso particular de Irina, que no se dio así, porque se prestó para, o sea, estuvo imputada en el caso convenio. O sea, hay que recordar eso también, porque es una figura que no desapareció solo porque sí. Desapareció porque estuvo declarando en calidad imputada en el caso convenio por abonos que hizo a Procultura.
Claro.
Esa es la persona que hoy día tiene el descaro de salir a decir cómo tiene que el nuevo gobierno manejar la figura de la primera dama. Entonces, yo creo que hay que tomar todo lo que dicen las personas que salen de este gobierno, incluida Irina Caramanos, que no solo estuvo en este gobierno, sino que cambió el nombre de la figura al gabinete Irina Caramanos. Entonces, cuando escuchamos estos consejos y esta observación, y estos son unos palos al aire que tiran medio crípticos, como escribe ella.
Sí.
Yo creo que hay que tomarlos con beneficio de inventario.
Sí, efectivamente. De hecho, hoy día en otra radio, Juan Manuel Astorga también recordaba, ¿no?, algunos, si se quiere, legados de las primeras damas. Muchas veces los gobiernos, ¿cierto?, tienen legados las distintas materias más técnicas, sectoriales, ¿no? Pero en general las primeras damas han tenido un rol muy importante. Ni siquiera tenemos que hacer un recuento tan histórico. Vamos a Luisa Durán, la mujer del presidente Lago, y el programa Sonrisa de Mujer, o sea, un programa que ayudó a que muchas mujeres que habían tenido problemas dentales se atrevieran a sonreír de nuevo porque tenían tratamientos de ortodoncia para poder, cierto, reponer piezas dentales que hubiesen perdido. O la ex primera dama también, Cecilia Morel, con el programa Elige Vivir Sano, también atendiendo un problema que tiene nuestro país con niños, jóvenes y personas con sobrepeso y obesidad. Entonces ahí tenemos legados positivos que aportaron al país, ¿no? Desde, digamos, la voluntariedad. Queridos auditores, sepan que a las primeras damas no les pagan por hacer esto, digamos, es un cargo que se asume, ¿no?, en su calidad de en este caso, cónyuge del presidente de la República. Pero acá cuando vamos a lo de Irina Caramanos, ¿cuál es el legado de ella? O sea, simplemente establecer que ciertas fundaciones no fuesen a otros ministerios, perdieran relevancia, perdieran ciertas vocerías importantes, que quedaran un poco olvidadas, ¿no? Por esta obsesión que tiene la izquierda de volver a
la institución.
Exactamente, de no entender que la tradición es importante. O sea, esto me recuerda el debate constitucional, la hoja en blanco. O sea, todo lo que se hizo antes no importa. O sea, todas las anteriores primeras damas que tuvieron un rol público importante, no importa. Porque estamos en un estado moderno, por lo tanto hay que eliminar este rol, digamos, por una cuestión anquilosada, machista, seguramente en el inconsciente del feminismo izquierda, y que por lo tanto no sirve para nada. Pero no es así, y uno va viendo también que la ciudadanía, ¿no? Tú probablemente lo puedes ver en la Comuna de Santiago, que la ciudadanía valora este tipo de instituciones, valora, ¿cierto?, que haya una, que en este caso haya una, no solamente la figura del presidente, sino que hay una familia comprometida con el servicio público. ¿Cómo es también esa sensación ciudadana de la importancia de este tipo de instituciones?
Yo creo que hoy día hay una revalorización de la familia.
Sí.
El cambio de eje político también tiene que ver una cuestión con la cultura. Yo creo que figuras como una familia unida, una familia, se vuelven a tomar valor, van a tomar un rol en las políticas públicas. Yo creo que eso se va a permear en toda la administración y en el gobierno de José Antonio Kast, de poner a la familia en el centro de la sociedad como estuvo antes. Claro. Y es una de las cosas recordemos el proceso constitucional de la convención, el bien llamado mamarracho, el que tuve el privilegio de ahí de trabajar como asesor, una posición más opositora, pero me tocó estar ahí. Es el espíritu en el que llega el gobierno Gabriel Boric.
Claro, reformar
todo. Cuando empieza la idea de no, hay que eliminar a primera dama, no, hay que cambiar todo, hay que partir de cero, esto es un país nuevo, fue con la fiebre del 18 de octubre. Fue en la línea de destruyamos todo y partamos de cero. Entonces también la idea de eliminar esta figura, que ellos lo asocian al patriarcado y a los reinos, porque es una figura que viene asociada con el matrimonio, todo eso yo creo que ya ha envejecido muy mal. Esa idea de que la familia no tiene un valor, de que estas figuras tienen que desaparecer, y hoy día vamos a volver a ver una figura, una primera dama, que le trae dignidad al cargo, le trae una presencia al cargo, una cosa de nivel, que no va a hablar como un horario inclusivo, que no va a intentar hacer show para ella, va a proponer ideas, va a tener ciertas fundaciones, ciertas luchas que va a querer llevar, pero que van a ir alineadas con el gobierno, y es algo positivo. Yo no lo veo como algo malo, y creo que hay que volver un poco, y no se trata de volver al pasado, volver a los 90, no estamos hablando de eso. Pero sí hay que entender que tuvimos una fiebre constitucional que nos fue hace mucho y que le hizo muy mal al país, y de la cual hay que retrotraer un poquito y partir a construir desde ahí, desde qué funcionaba en Chile, qué es lo que se hacía bien. No esto de todo al suelo y partamos de la nada.
Claro, o sea, hay que respetar la tradición justamente porque las cosas buenas hay que mantenerlas. Esto es como, por ejemplo, cuando la gente empieza...
Callo bueno, repite.
Exactamente. O sea, por ejemplo, a propósito que tuvimos elección hace poco, ¿no? Como cada cierto tiempo esta idea de migrar o establecer ciertas formas de voto electrónico. Si en Chile la votación funciona bien, yo ahí, digamos, no entré en innovaciones, por ejemplo.
La votación de Chile es un lujo. O sea, el sistema que tenemos lo envidian en todo el mundo. Entonces tampoco es perfectamente tener. Claro, o sea, no hay que innovar en lo que funciona.
Tal cual. Y efectivamente, Irina Caramanos al final utilizó esta plataforma nomás, yo creo al final también por una cuestión de interés personal e ideológico. Al final ella se posicionó como una especie de figura rupturista en el mundo progresista, seguramente le ha tocado viajar mucho en esta calidad, y despojando a Chile de una figura que era importante, una figura que era relevante a la hora de llevar adelante ciertas políticas públicas, de llevar adelante ciertas políticas que en general... beneficiar a los más pobres. Aquí no estamos hablando, digamos, de políticas de élite, sino que era un trabajo de servicio público mucho más, digamos, importante que estar hablando en difícil, porque de hecho, a propósito de esta noticia, me salió un video también hoy día de una conferencia de Irina Caramanos, que es un lenguaje muy ajeno al chileno común y corriente, incluso con estudios universitarios. Yo no sé cuál era la intención de ella, sino que la gente no entendiera nada, o tratar que la gente era ignorante porque no era capaz de estar al nivel de ella. Es una cuestión absolutamente ridícula.
No, es un vocabulario de intelectualoide de universidad progre que habla con palabras complejas y que todo el resto son un ignorante porque
claro, no entienden. Y por no estar al nivel.
Claro, y recordemos que Irina Caramanos, o sea, ella trabajaba en Procultura.
Sí, claro.
Entonces también es un personaje que no tiene ninguna autoridad moral para andar haciendo propuestas y hay que mirarlo cómo se benefició ella con el cargo. Sí. Ella entró en un nivel que no tenía y también, cuando estás casado con el presidente, por supuesto que va a entrar. Entonces, venir ahora a hacer como estas opiniones que tira, me parece fuera de lugar y completamente incompatible con el rol que tiene que tener una ex primera dama también.
Exactamente, ¿cierto? ¿No?
Sin más allá de eso, es ex primera dama.
Tal cual, tal cual. Y además que ahí tú das también tocabas una tecla que es muy relevante, ¿no? Que tiene que ver con esta superioridad moral que la izquierda trata de establecer en todo lo que hace, ¿no? Que ellos son superiores. Y acá, evidentemente, no lo ha sido. El caso Procultura es algo lo cual la izquierda, evidentemente, todavía no paga todas las consecuencias ni se hace totalmente responsable de este desfalco que intentaron hacer del Estado, además de esta como campaña permanente con fondos públicos, ¿no? Dineros que supuestamente eran destinados para la construcción de viviendas, para ese tipo de cosas. Y esto también tuvo otro tipo de reacciones, ¿no? En algunas diputadas del Partido Republicano que salieron, ¿cierto?, a criticar, ¿no?, lo señalado por Irina Caramanos, la actual diputada Sofía Cid, la diputada Catalina del Real, la diputada electa Javiera Rodríguez, salieron a criticar, ¿no?, ¿cierto?, estos dichos de Caramanos, al igual que la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, también conductora de esta radio, que salió a decir hoy que al final del día era una crítica, digamos, una crítica vacía, una crítica, digamos, malintencionada, que aquí claro, no busca aportar nada. Justamente cuando hay una persona que, de alguna manera, también lo ha dicho el propio presidente, la misma Pia Dirasola, viene a intentar aportar desde una vereda distinta, de una forma que se había hecho históricamente en Chile, que este gobierno trató de destruir, ¿no?
Así es, una persona que quiere aportar y que por lo demás es muy querida. Claro. No sé si estuviste en la celebración del comando en Presidente Riesco, o sea, Presidente Rasuri. La gente grita, le tienen un cariño tremendo. Entonces, también es un rol que es muy ciudadano, muy de cercanía con la gente, muy de encontrar una bandera de lucha y promoverla. Entonces, si se maneja bien y se trabaja bien y se ponen las prioridades de los chilenos y de las personas de más necesitadas de nuestro país y se hacen proyectos entretenidos en esa línea, se ayudan a fundaciones que trabajen en esa línea, es muy distinto al rol que tiene que tener. Irina Caramanos tenía otras prioridades. Claro. Tenía la agenda feminista, tenía la agenda de género. Eran otras sus luchas, que son luchas que hoy día no conversan con la ciudadanía. Son luchas que fueron de este minuto, son luchas muy de nicho.
Claro.
De un mundo progre muy que tiene las necesidades básicas muy resueltas en general, cuando estas son sus principales agendas.
Sí.
Hoy día los problemas de los chilenos son otros. Es que no hay trabajo, es que no hay seguridad, es que no se puede caminar la calle de noche tranquilo. Son otras las prioridades. Yo creo que este gobierno logró la votación, o sea, el presidente entrante logró la votación que logró porque supo sintonizar con esa problemática, y el rol que va a cumplir la primera dama, por supuesto que va a ir en línea con eso, no me cabe ninguna duda. Y si será más austero o menos austero, yo tengo la conociendo al personaje, yo creo que va a tener una vida de lo más felices con la austeridad que van a tener dentro de la moneda y va a funcionar bien, y no creo que haya de ser un reinado ni nada por este estilo. O sea, la sencillez de José Antonio Kast, yo creo que está siendo conocida por todos.
Sí, claro, o sea, por ejemplo, ahora va a estar estos días con su familia en Buin, se va a ir de vacaciones a Puerto Varas, o sea, nada muy ostentoso ni mucho menos. Y además que hay otra cosa que yo venía reflexionando camino a la radio, que tiene que ver con que cuando las personas votan por un candidato, no solo votan, digamos, por el candidato, sino por lo que las ideas que representa, el partido o los aliados que tiene, pero también por el modelo que está ahí, ¿no? Por un modelo, en este caso, de familia. O sea, digamos, nadie podrá decir que José Antonio está en contra de la familia teniendo 9 hijos, ¿no? Por, digamos, su señora, por el estilo de vida que también proyecta. O sea, por ejemplo, vuelven las corbatas, digamos, que ya no habíamos acostumbrado. Cierto orden institucional.
Aquí estuvimos fallando con mi conductora.
Bueno, en fin, digamos, alguien tiene que ser desordenado, y espero que no sea el presidente en este caso. Entonces hay también ahí que uno dice, oye, más de 7 millones de personas votaron por este modelo, votaron por un candidato que tiene una
forma de ser,
una forma de ser, una concepción de familia, que está dispuesto también a promover algo que se había empezado, digamos, los vínculos familiares para este gobierno no eran relevantes. Recordemos cuántas veces suspendieron clases un par de horas antes de la entrada, generando problemas a las familias que tienen hijos, que tienen que dejar el colegio. Entonces, al final del día, eso también ha ido cambiando. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete, con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Los cambios en el entorno no son un obstáculo para un emprendimiento, son una señal, una alerta que te dice, mira de nuevo, aquí hay algo que está cambiando. La pandemia fue el ejemplo perfecto. Mientras muchos negocios se paralizaron, otros entendieron que era el momento de adaptarse, digitalizarse, ofrecer algo distinto, leer las nuevas necesidades de las personas. Un emprendimiento que sobrevive es el que no se aferra al plan original, sino el que observa, escucha y se mueve rápido. Los cambios, crisis económicas, nuevas tecnologías, regulaciones y hábitos siempre abren oportunidades para quien está atento. La clave es esa, flexibilidad, velocidad y mentalidad abierta. No preguntarte por qué está pasando esto, sino ¿qué puedo crear a partir de esto? Los negocios que crecen son los que convierten el cambio en ventaja, no en miedo. Para conocer de cientos de historias como estas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público por Radio Agricultura y antes de continuar esta conversación haremos mención a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Aire Security, empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y seguimos esta conversación en este miércoles 24 de diciembre, siendo las 17:26, con el concejal de la Comuna de Santiago, Luis Maquena. Y nos vamos a pasar a otro tema que también ha sido noticia en estos días, un poco relacionado también con el nefasto legado de este gobierno, que tiene que ver con la captura de Nicolás Piña, condenado por homicidio frustrado contra carabineros en el marco del estallido social, una persona que fue visitada en su momento por el presidente Boric, ¿no? Recordemos el respaldo y la promoción que hizo el actual gobierno cuando era oposición, ¿no? De los luchadores sociales, de aquellos que intentaron no hacer caer el gobierno del presidente Piñera, como el ex ministro Giorgio Jackson también, ¿cierto?, mandaba mensajes muy emocionados por los jóvenes que saltaban torniquete, que dieron paso al estallido social. Y aquí hay una persona que intentó asesinar a un carabinero y que se mantuvo prófugo, lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Como los antiguos guerrilleros escondidos en distintos domicilios, intentando eludir a la justicia hasta que fue capturado. Él fue visitado por el presidente Boric en julio del 2021, cuando en ese entonces el presidente todavía era diputado. ¿Cómo ves esta discusión, ¿no? Que también nuevamente nos trae a colación, ¿no?, otro de los legados de este gobierno.
Sí, no, la gravedad de lo que hizo esta persona es tremenda, porque mencionaste bomba molotov a carabinero, pero esta bomba molotov lo tiró dentro de un vehículo de policial que tenía más de 10 personas dentro. Quedaron carabineros con heridas leves y un carabinero en estado grave. O sea, ese es el tipo de persona a las que Gabriel Boric llamaba presos de la revuelta en su minuto.
Exactamente.
Gabriel Boric se juntó con esta persona cuando era todavía diputado, Y sacó una declaración, se la voy a leer también. Seguiremos trabajando por verdad, justicia, reparación y la libertad de los presos de la revuelta. Esto lo dijo en 2021 tras visitar a Santiago 1 a esta persona, Gabriel Boric. Una persona que intentó matar a carabineros. Y que porque no le salió mal, no murieron 10 personas quemadas dentro de un vehículo policial.
Exactamente.
Y esa es la línea política en la que nos enfrentamos al proceso constitucional.
Claro.
De que matar a un carabinero era parte de la lucha, era algo justificado, era algo que llenaba de orgullo a estas personas. Sí, hoy día ha envejecido mal, ya no se les ve hablando en esos tonos, ya no se les ve haciendo huelga de hambre porque hayan atrapado a esta persona, pero en su minuto esa era la línea de lo que teníamos. O sea, los mismos miembros de la Convención Constitucional, muchos eran de salidos de la primera línea, o eran grandes rostros de la tía Pikachu, claro. El pelado Bade, se acordarán. Esas personas estaban escribiendo la Constitución, o sea, tuvieron el sartén por el mango. En un minuto estuvo muy cerca de que gente que validaba esa forma de hacer política, la vía de la Molotov, estuviera escribiendo una Constitución.
Claro.
Y eso de repente uno lo ve como lejano, porque sí. Estamos hoy día con el presidente José Antonio Kast del Partido Republicano. Y uno se le olvida que no tantos años atrás estábamos a merced de la tía Pikachu y compañía escribiendo una constitución.
Claro.
Entonces es bien fuerte ver el cambio de péndulo y hay que saber cuidar esa responsabilidad también.
Sí, efectivamente, tú lo decías, un grupo importante, ¿no?, de personas que entendía que la violencia como medio de acción política era legítimo, ¿no?, que estaba justificado la funa, estaba justificado el si baila pasa en las calles de Santiago y de otras regiones del país, el que estaba justificado, ¿no?, destruir mobiliario público por el objetivo mayor que era, no sé, la refundación del sistema, la refundación de Carabineros, aquellos que inventaron que habían centros de tortura en Estación Baquedano. O sea,
ministro hoy día.
Exactamente, son ministros, son autoridades, han sido embajadores. Beatriz Sánchez, por ejemplo, que también fue convencional constituyente, fue premiada con una embajada, ¿no? Ese tipo de personas, ese al final es el legado también de este gobierno, de haber defendido este tipo de cuestiones, y que en la convención, yo creo que siempre hay que recordarlo, ¿no?, tuvo como su culmine, ¿no? De alguna manera, George Jackson incluso en su momento amarró, ¿no?, el éxito del gobierno a la aprobación de ese proyecto, porque eso iba a permitir, ¿no?, las grandes reformas y las transformaciones que el país necesitaba. Y hoy día, digamos, eso ha envejecido tan mal que, bueno, tenemos una persona acusada de homicidio que estuvo fugada a la justicia, con la cual el presidente se reunió, y que hoy día parecen quieren olvidar. De hecho, hace un par de semanas leí por ahí que no, que incluso parte de la izquierda más democrática, se podría decir, culpaba a los independientes de la Lista del Pueblo, que no fueron ellos los que, claro, se sobregiraron.
Hoy día todos se desconocen. Exactamente, a los violentistas.
Y claro, entonces al final, tú que estuviste ahí también, yo creo que es falso señalar que solo fue la Lista del Pueblo, no, o sea, la centroizquierda completa se sobregiró en esta materia.
O sea, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio fue de los que estaba más contento de todo ese proceso constitucional. Entonces hoy día hacerle la desconocida porque se mandó una cagada el primo curado, no era, claro, la fiesta, no fue tan así. Ellos también fueron parte del bochorno que vivió Chile. Y ese legado que uno dice no tiene mucho legado, este gobierno va a tener un legado.
Claro.
El legado de la violencia, de partidas, de avanzar su agenda, no tuvieron mucho a nivel legislativo.
Claro.
Uno no puede decir la gran reforma que vamos a recordar los libros de historia en 50 años más del presidente Gabriel Boric, porque no la hay, no existe. Pero lo que sí vamos a recordar es cómo se validó la violencia, cómo estuvimos al borde de convertirnos en un estado plurinacional, cómo hoy día tenemos en Santiago, me toca como concejal, la violencia completamente desbordada, jóvenes que están hoy día completamente capturados por miembros del Partido Comunista, que la Molotov se volvió una cosa completamente legítima. Pero si piensa que con Molotov llegaron a escribir una nueva constitución.
Claro.
Entonces, claro, ¿cómo le vamos a decir ahora al cabro del Instituto Nacional, oye, la Molotov no sirve, la Molotov no es el camino? Porque la institucionalidad y la política en su conjunto demostraron que la Molotov sí servía.
Claro.
Porque con la Molotov llegaron a instaurar un texto constitucional a su medida. Y por suerte, un pelito, nos salvamos de eso. Y fue por parte de muchas personas que hoy día, gracias a Dios, están en el Congreso.
Claro.
Personajes como Ricardo Neumann, como Eduardo Cretón, que dieron esa pelea en ese minuto. Tere Marinovich, Marcela Cubillo, Rodrigo Álvarez, Constanza Juve, muchos aquí que han participado en todos estos programas de radio, algunos tienen programas de radio todavía. Esos personajes permitieron que nos salváramos de este abismo.
Claro.
Eso no era obvio. Entonces, el legado es de esta gente que la Molotov sí era un camino.
De hecho, están digamos, contradictorios, y llega a dar rabia, ¿no?, cuando uno escucha a la actual vocera Camila Vallejo, digamos, la vocera de las vocerías fáciles, porque de alguna manera siempre lograba que los que respondiera otro, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, cualquiera menos ella, ¿no?, que ahora viene a señalar, a dar entrevistas diciendo que el legado de este gobierno es que logró estabilizar el país. Pero esto es como estos memes circulares, ¿no? Es como, yo desestabilizo el país y luego me hago cargo de lo que yo mismo ocasioné. Digamos, cuando uno mira, por ejemplo, el nivel de el porcentaje de marcha en estos 4 años, no ha existido. Porque claro, aquellos que promovían, digamos, los desórdenes públicos hoy día son autoridades del gobierno.
Los ministros.
Y probablemente van a volver a su antiguo giro el día, el 11 de marzo en la tarde, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando gente empieza a decir, no, yo creo que el presidente Boric entendió, aprendió, cambió. Eso lo vamos a ver cuando sea, digamos, expresidente. Si él, de alguna manera, quiere demostrar que se entendió que las formas democráticas son las correctas, que ser oposición implica, digamos, disentir, estar en desacuerdo con muchas cosas, pero por los medios que la democracia nos dispone, eso ahí podemos entender que el presidente Boric cambió, que de alguna manera que es otro. Pero si volvemos a la obstrucción, a no criticar cuando, digamos, se genera violencia en la calle, incluso justificar que eso es necesario, ese tipo de cosas al final del día solo hacen entender que este gobierno, de alguna manera, para sobrevivir, se devuelta la cheque en un momento, pero que la izquierda sigue siendo la misma izquierda que intentó derrocar al presidente Piñera en el 18 de octubre.
Yo creo que ese aprendizaje nunca existió. O sea, presidente claro. Boric...
No. Yo le doy el beneficio de la duda, simplemente.
No, yo ya dejé de darle el beneficio de la duda a estos personajes hace un buen rato. Ya no tengo tanta confianza...
Bueno, no eres tan ingenuo como yo, quizás.
En el Frente Amplio, el Partido Comunista, con quienes me toca relacionarme. Yo no estoy tan...
Día a día en el municipio, claro.
Así es. Yo ya no tengo tanta confianza. Yo cuando veo la gestión de Irassi Hasler en Santiago, no digo, se ha equivocado con los cálculos. No. Contrató al doble de personas de las que necesitaba porque calculó mal.
Acá hay dolo, digamos.
No vio que había menos estudiantes y contratar más funcionarios era un error. Quizá no, yo esa ya pasé por ahí y dije, no, esto es mala fe. Okay. Yo ya asumo la mala fe de estos personajes. Es triste porque uno quiere pensar que en política está conversando con gente que quiere lo mejor para el país, claro. pero en algún punto uno tiene que decir ya.
Que hay bienes superiores, digamos.
Gabriel Boric no creo que haya aprendido, yo creo que es la misma persona y en la oposición quizás no lo va a hacer con la fuerza que lo hacía como era diputado porque tiene una estatura distinta, pero lo que no ha demostrado, o sea, cuando se refiere al presidente Trump, las declaraciones, le importa nada que él mismo le hace daño a la candidatura de Michelle Bachelet.
Claro.
O sea, ellos dicen, oye, hay que apoyar a la candidatura de Michelle Bachelet porque es una cosa de Estado, pero cuando el presidente Boric está pegándole a Trump, uno dirá, ¿algún grado de injerencia tiene dentro de la decisión de quién es dirige la ONU?
Cuando no saluda al presidente Milei.
Cuando no saluda a un presidente. Son pequeños gestos que te dicen, este gallo no ha aprendido nada, está dando gustitos ideológicos a diario.
Sí.
Y hasta el último minuto se van a dar gustitos ideológicos. Veamos los proyectos que han presentado. Ahora están hablando de la negociación ramal, otro de los temas que eran muy de la convención, el proyecto de eutanasia va a ser lo último.
Claro.
Van a meter todo lo que vimos y que no se atrevieron a presentar en estos años de gobierno, presentado a último minuto para cumplir con sus bases y decir... cabros, yo sigo con ustedes, estos son los proyectos, acá están, los presentamos, no nos salió porque la oposición van a inventar algo, pero vuelve la agenda octubrista que nunca ha muerto, si hay que tenerlo claro.
De toda la vida, claro, o sea, defender el aborto y todo ese tipo de cosas. De hecho, con la ley de amarre también, la eliminación de la glosa republicana, o sea, el hecho que por años y años, pese a que pudiesen haber gobiernos de oposición, de un signo distinto, con ideas distintas, con digamos, visiones distintas del país, siempre se respetó esta glosa republicana que le permitía cierta holgura presupuestaria al gobierno entrante, y él eliminó eso también. Y además ahora quiere dejar más de 300 mil funcionarios amarrados, ¿no? Porque yo lo conversaba también en otro programa en esta misma radio, ¿no? Que tiene que ver con el ministro Grau decía, oye, acá hay que diferenciar entre funcionarios políticos y funcionarios de carrera. Bueno, uno sabe que a los funcionarios de confianza políticos también se les puede después colocar en una contrata, en otro cargo, simplemente para esconderlo, para dejarlo protegido. Entonces eso es dejar lleno de operadores que también saboteen lo que puede ser una administración que viene con un proyecto distinto, con una gran legitimidad en los votos, que a la izquierda se le olvida que la legitimidad hoy día en un sistema democrático la dan también los votos, no solamente digamos ellos que creen representar al pueblo. Entonces todo ese tipo de cosas merman, ¿no?, también digamos el Estado de Derecho, nuestra democracia, nuestra visión, y tú lo decías, ¿no?, en el mundo. O sea, que Chile era un país respetado porque era ordenado, porque era un país democrático, y este gobierno se ha dedicado, ¿no?,
a demostrar lo contrario,
claro, a destruir esa digamos fama, pese a que éramos un país pequeño respecto del resto de los países, ¿no?
No, es que claro, con el tema del amarre que mencionabas tú, ¿qué van a hacer estos personajes, estos operadores políticos fuera del gobierno? Si hoy día con las fundaciones que ya tuvieron problemas, ya no tienen su mecanismo de financiamiento.
Claro, ¿de qué van a vivir?
Porque su estrategia era esa, llenar de plata fundaciones, cosa de cuando estén fuera del gobierno tener una forma de subsistir, porque son gente incontratable en ese mundo privado.
Claro.
Si no se van a estas fundaciones, no tienen pega. Entonces, ¿qué propone Grau? Dice, oigan, tengo una fórmula para asegurar unas peguitas.
Aunque sea un ratito, un año.
Aunque sea un ratito, los que tuvimos 2 años van a tener confianza legítima, claro. Entonces después nos van a poder echar. Entonces, cuando todos hablan de lo difícil que es la contratación en el Estado, el temazo que es cuando tenía un mal funcionario. O sea, no se trata de hacerle una guerra a los funcionarios, pero hay funcionarios malos y eso te lo dicen los mismos funcionarios.
Claro.
O sea, a mí en Santiago me lo comentan, pero es que hay algunos que no hacen nada.
Este gallo no hace la pega.
No hace nada y no se le puede echar porque hay presiones de asociaciones de funcionarios, hay presiones que uno dice, hay que hablarlo positivamente. Entonces, con evaluación positiva, o cómo lo hace un sumario si tiene evaluación positiva. Entonces, prácticamente hoy día, con cómo está diseñado el sistema, un funcionario tiene que cometer un delito prácticamente
para que lo puedas echar.
Para poder echarlo. Y eso es un sistema que está podrido en su base, porque no tiene ninguna carga hacia el mérito. Es un problema, es un sistema que tenemos que reformar. Y este es el momento de tener esas discusiones. Del estatuto administrativo que o sea, viene de Pinochet, y eso también hay que transparentarlo. Y yo creo que fue una pésima idea. Porque genera este sistema con personajes que son insacables, aunque no hagan la pega. Y agrandar ese número de personajes, de funcionarios, a los que son a contrata, a los que son honorarios, que evidentemente los trajo el ministro, que son de su confianza, que son amigos en muchos casos, y decir, no, es que queremos que ellos sigan con el gobierno del presidente José Antonio Kast. ¿Cuál es la posibilidad de que esas personas trabajen por la misma línea del ministro? Claro. Que vayan alineados con el gobierno, no remen para el otro lado. Sí. Esa persona va a estar asegurando su sueldo y o no haciendo nada,
o remando
para el otro lado para que las cosas salgan mal, así para que cometan errores, para forzar que haya más desorden.
Claro.
Entonces,
ahí yo me quedo con la frase, ¿no?, del diputado Guillermo Ramírez, ¿no? Esto es corrupción institucionalizada.
Corrupción institucionalizada. Muy bien, presidente del partido.
Así es. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Enfoque Público.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en el último bloque del programa, siendo las 17:44. Me acompaña Luis Maquena, concejal de la comuna de Santiago. Y en otras noticias que tienen que ver un poco también con cómo se ha comportado el Estado, ¿no? Y un poco de los desafíos del presidente electo José Antonio Kast va a ser ordenar la casa, ordenar las finanzas. Contraloría detectó cierto desorden financiero en ministerios y municipios que ya llegarán a la suma de 17.300 millones de dólares en 5 años. O sea, los fondos públicos en muchos ministerios, en muchas municipalidades, no siguen las reglas de contabilidad general, se usan para cualquier cosa, no se sabe dónde está la plata, las cuentas no calzan, ¿no? Y de alguna manera, al final, señoras y señores, la plata que usted paga en su impuesto, no sabemos bien en qué se ocupa, los registros son, digamos, difíciles de identificar, y es un problema de alguna manera que se arrastra, como bien dice Contraloría, hace mucho tiempo, ¿no? Me imagino yo, y esto lo he pensado siempre, pero cada cierto tiempo me dando la razón, ¿no?, la Contraloría, que los municipios, un mundo, digamos, aparte, yo me imagino que también muchos municipios pequeños que son poco fiscalizados, por ejemplo, esto ocurre y nadie se hace responsable. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en el municipio de Santiago, Luis Maquena?
En el municipio de Santiago tenemos irregularidades constantemente. O sea, nosotros recibimos el municipio el año pasado y lo primero que encontramos fue que faltaban 21.000 millones, teníamos 21.000 millones de déficit en el departamento de educación. Y esa fue nuestra primera votación, reasignar recursos para poder pagar sueldos porque la plata no estaba.
Claro.
Y no daba los números y el presupuesto estaba inflado.
El legado de Iracy Hasler.
El legado de Iracy Hasler era deficitario en todos los puntos, con el tema de Sierra Bella, que uno hizo una clínica que valía 2.000 millones y que nosotros estamos comprando por 8.000 millones dos meses después.
¿Quién sabe por qué, digamos?
¿Cómo nadie dijo, oye, esto es un problema, esto es un muy mal negocio, quizás es una mala idea, esta clínica además no sirve para hacer un CESFAM como querían hacerlo, porque por la normativa no lo permite? Entonces, ese tipo de cosas pasan hasta la municipalidad grande. Santiago es una municipalidad más grande y el nivel de desorden con el que nos enfrentamos es tremendo. Hemos ido ordenando a poco, pero todavía hay mucho por avanzar. Por ejemplo, las horas extra.
Claro, Santiago, hace un temazo, digamos, el mundo municipal hace mucho tiempo.
En Santiago, 13.300 millones al año en horas extra, que sí, no hay muchas que no están respaldadas, que no sabemos qué pasó. Aparte, la asistencia se marca en un libro. Hoy día con sistemas de tecnología que te permiten marcar el dedo, marcar una imagen de tu cara. Hoy día se firma el libro y de repente hay libros que firmaban a fin de mes, que firmaban 2 días después. Y si uno miraba en transparencia el punteo de cuántas horas extra declaraban todos los meses funcionarios, hay miles y miles de funcionarios que declaran 40 horas extra al mes, 40 horas extra al mes, 40 horas extra al mes. Y así institucionalizado.
Claro, lo tienen incorporado en su sueldo al final.
O sea, es parte del sueldo de muchas personas. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que entrar a revisar. Y Contraloría ha hecho una tremenda pega. De hecho, Contraloría nos dio la orden y hoy día en Santiago se está empezando a instaurar el uso de un sistema de control de asistencia más serio. Porque lo que teníamos es una falta de seriedad y falta de cuidado de los recursos públicos brutal. Lo que pasa con Cordesán, que era un hoyo negro de plata, nunca tuvimos una rendición. El Consejo pedía información y solo no se le mandaba de vuelta. Porque decían, somos una institución privada. Ok, pero traspasaron 800 millones. ¿Qué pasó con eso?
Claro.
Y esos números no se sabían. Hoy día se está haciendo la pega de que esto sea transparente y que tenga rendiciones de cuenta, entonces saber en qué se gasta la plata. Pero esto yo lo veo a nivel de Santiago, que ya es una máquina tremenda.
Claro, gigantesco.
Imagínate a nivel del Estado. O sea, la pega que tiene que hacer José Antonio Kast, que es parecido a lo que hicimos en Santiago, es hacer una auditoría desde el día uno, buscar dónde están los hoyos del saco, dónde se está perdiendo la plata, dónde se está gastando mal la plata. Porque plata es mucha. Y hay que saber, o sea, los recortes que propone José Antonio yo creo que son completamente realizables si se hace este análisis profundo de qué se está gastando, qué estamos gastando de más, qué podemos cortar. Y eso es lo que el desafío que va a tener.
Sí, efectivamente hay un temazo, porque hace un tiempo leí un estudio de Pivotes, por ejemplo, que señalaba que el INJUV, el 80% de los recursos del INJUV es para pagar sueldos de funcionarios. O sea, hay solo un 20% de recursos que se gastan en bonos, en ayuda a ciertos jóvenes, que son al final los focos de las políticas públicas. Y eso se repite en muchas reparticiones. Entonces, al final tú tienes grandes recursos, o sea, muchos recursos, la gran mayoría pagado en sueldo, en este caso, cierto, con horas extras que muchas veces no están justificadas, y muy poco dinero el que va al final directo a políticas públicas, directo a los ciudadanos. Siempre se ha dicho, ¿no?, aquellos que están más en los temas de salud o de educación, que no es que no haya recursos en educación ni salud, pero hay un problema de gestión grave. O sea, los recursos se pierden, los recursos se gastan en cosas que no corresponden, son ineficientes, hay recursos no justificados, etcétera. Entonces ahí también tenemos aquellas personas que de alguna manera encabezan los equipos económicos en cada uno de los ministerios, tener que hacer una cuestión de auditoría impresionante en el MIMBU. O sea, el MIMBU fue el instrumento utilizado para financiar fundaciones. Y el ministro Montes sigue ahí, digamos, a completar el periodo sin pagar ningún tipo de consecuencia. Por no, digamos, hacerse cargo, hacerse responsable de lo que pasó en su ministerio. Y ahí está, digamos, nuevamente. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco. Yo me imagino que una de las políticas para poder justificar, ¿no?, y realizar este recorte de 6.000 millones que se está planteando, ¿no?, se va a tener que revisar las cuentas del ministerio. También cómo se reparten los recursos a los municipios, porque al final el Estado también le entrega recursos a los municipios y que luego no sabemos qué ocurre con esos dineros. Bueno, o sea, de alguna manera este desorden financiero también explica eso. Así que también yo creo que ahí va a haber un desafío importante, ¿no?
Sí, o sea, los municipios, lo que tenemos en Santiago, lo que pasó con la administración pasada en educación, por ejemplo, lo que les comentaba antes del déficit, claro. ¿Cómo se explica ese déficit? Porque contrataron gente como si no la plata fuera del Monopoly y la matrícula bajó a la mitad. Entonces tú no tienes menos alumnos, recibe menos recursos y al mismo tiempo hay dos profesores por sala. Entonces, claro, si uno quiere usar el municipio a contratar gente, está bien, pero esa plata tiene que salir de algún lado.
Claro.
Y uno dice, quizás ir así no robó. Está bien.
No se enriqueció, digamos.
No se enriqueció. Pero ¿qué pasa? Si contrató a miles de personas por sueldos millonarios, por cargos que en pegas que no se necesitaban.
Claro.
Personas que recibían sueldos de 3, 4, 5 millones y que hacían una charla cada dos meses sobre identidad de género. Sobre marcha, o sea, hacían desfiles drag. Ese tipo de actividades pasaban en Santiago. Santiago se hacía una especie de subvención a las trabajadoras sexuales en la Plaza de Armas, pues se entregaban preservativos y entregaban otras cosas. Ese tipo de cosas pasan en la administración y en las municipalidades más. Y Santiago uno puede encontrar, es más accesible, más información más pública, pero en las municipalidades, a medida que uno se va alejando a las provincias, se pone más complicado.
Claro.
Porque ahí ya las contabilidades se pierden.
Los alcaldes son pequeños monarcas, ¿no? En muchos casos, y yo siempre he dicho, o sea, al final uno se escandaliza porque, claro, las cifras, cuando han habido escándalos en la Municipalidad de Las Condes, o en Santiago, o en otras de la capital, ¿no? En Vitacura también tuvimos algunos casos, en Maipú. Claro, sorprenden porque las cifras son muy impresionantes, pero porque evidentemente al estar más cercano, ¿cierto?, a los órganos fiscalizadores, uno se entera de estas cosas.
Claro, pero habría hasta dos cuadras de la Municipalidad de Santiago.
Por ejemplo, claro, está muy cerca. Pero cuando uno empieza a mirar, digamos, municipalidades más chicas, que uno dirá, ya, los recursos son menores, pero que igual siguen siendo relevantes. O sea, cualquier municipalidad tiene un presupuesto importante para poder pagar sueldo de alcalde, concejales y funcionarios. Y ahí, digamos, probablemente si uno hiciera el trabajo al dedillo, ¿no?, y fiscalizara las 345 municipalidades de Chile, probablemente se encontrarían con una caja de Pandora, digamos, que no sé si alguien está dispuesto a abrir para poder, digamos, ordenar todo lo que implica, ¿no?, el mal uso de los recursos públicos.
O sea, la Contralora Dorothy Pérez está destinada...
Está en esa batalla,
está en esa batalla.
Tiene 8 años para hacerlo.
En cada punto, ¿dónde está...? Yéndose la plata, dónde se está malgastando, y es su pega. Claro. Hoy día nosotros celebramos, nosotros estamos contentos, pero
es el desde, o sea, eso es lo que se espera.
Es el rol, para eso existe ese cargo.
Sí.
Su única función es ver que los recursos públicos se usen bien, que se cumpla la ley, que es un mínimo que quizás al que no estábamos acostumbrados.
Claro.
Porque antes se veía cuando alguien presentaba un requerimiento, pero ahora tenemos a la Contralora de oficio metiéndose en todos lados, a donde nadie cree que se meta, de las personas que están involucradas en estos casos de corrupción, y está encontrando cosas.
Claro.
Y van a seguir encontrándose cosas. Y cuando llegue José Antonio, sería un error no entrar a ver eso, porque después le explotan a él.
Claro.
Y eso te pasa, porque es una administración enorme, son miles y miles y miles de funcionarios.
Sí, es gigantesco el Estado, y por lo tanto controlarlo es muy difícil, y por lo tanto, evidentemente, el presidente Castro va a tener que hacer, cierto, un esfuerzo importante en separar qué le compete a él, de aquí en adelante es mi responsabilidad, y todo lo que hizo para atrás mal, bueno, revisarlo, intentar corregir lo que se pueda, y de alguna manera ir trabajándose un Estado más moderno, más eficiente y moderno, ¿no?
A nosotros nos pasa con la administración de Irací Hasler. Hay cosas que son responsabilidad de Irací, pero ya pasó un año y ahora ya perdimos la oportunidad de hacer esos reclamos y hacer esos requerimientos, y pasan a ser responsabilidad de nosotros.
Claro.
Cuando ahora ya encontremos algo, que hay un contrato medio extraño, un trato directo que tenemos que hacer de emergencia, eso ya son responsabilidades del alcalde Desbordes y de este consejo.
Así es.
Entonces, también le va a pasar al gobierno de José Antonio Kast de encontrar las cosas los primeros meses, hacer esa pega, porque si no le van a explotar como si fuera responsabilidad, y son responsabilidad de él.
Exactamente, porque es el nuevo presidente de la República. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos escucharon hoy. Llegamos al final de un nuevo episodio de Enfoque Público. Tengan una buena Navidad con sus familias y nos reencontramos el viernes. Quédense en Radio Agricultura, viene el rompecabezas con Pedro Carcuro.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.